abanicos en el viento, hojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
Tota, muy buen día, ¿cómo estás?
Hola Chino, buen día.
Has venido con un gran libro. Me acabo de enterar que vas a hablar de La conjura de los necios.
Así es, este libro de John Kennedy Toole, que para mí es un libro bipolar, es un libro que agrieta, es un libro que polariza.
Ajá.
Porque o te gusta o decís qué porquería.
Porque ¿has encontrado a mí, gente que dice qué porquería?
Sí, he encontrado gente.
Mira,
que no le gusta.
Yo he encontrado solo fans de ese libro que en algún momento Fito Páez, en alguna entrevista de esas en las que al invitado le preguntan qué libro te llevarías a una isla, dijo La conjura de los necios.
Sí, lo que pasa es que es una novela muy sarcástica y todos sus personajes son los antipersonajes, porque no hay uno que vos digas qué buena vida que tiene este, ¿no? Están dentro de ese sistema de...
Son todos decadentes.
Claro, son todos decadentes. Para contarte algo del autor, nació en Nueva Orleans en el 37. Fue una persona que se dedicó un poco al periodismo, muy poco, y también estudió inglés en la Universidad de Columbia. Llegó a dar algunas clases en la universidad, y paralelo a eso escribía. Tuvo una vida muy corta porque se suicidó cuando tenía 32 años, sin haber publicado esta obra. Esta es una obra póstuma que fue su madre quien insistió en llevarla, porque lo encontraron al manuscrito, creo que en algún mueble de su casa, en llevarlo a editoriales y demás, hasta que, bueno, en algún momento alguien la tuvo en sus manos y dijo, esto vale la pena. La leyenda, por decirlo de alguna manera, dice mucha gente que él en vida había intentado que se la publicaran y como que en ese momento no hubo nadie que le tirara un centro para editar esta obra y para publicarla. Y bueno, muchos años después, en los 80, él falleció en el 69 y la novela se publica en los 80, sale a la luz y bueno, y se convierte en una novela casi de culto, porque realmente mucha gente la considera...
Sí, por la historia de él y por el hecho de que él se suicidó siendo muy joven sin haber podido publicar ese libro, se considera de culto tal vez también por eso la novela, además de por la novela en sí misma.
Claro, yo creo que, o sea, es quizás, yo lo que, a ver, te doy mi lectura de la novela, es una mirada a la época en que él era joven y al sistema capitalista en el que está inmerso, el personaje que es tremendamente indeseable, pero por otro lado que lo terminas queriendo.
Termina siendo querible de tan indeseable, sí,
claro,
Ignatius Reilly.
Claro, porque no, peor, o sea, más cosas es como que no puede tener en contra. Es como que vos decís, bueno, la vida es una rueda y va girando y a veces estás mejor y a veces estás peor, qué sé yo, pero este chabón, cada giro lo llevaba a situaciones más delirantes, más oscuras,
sí,
más traumáticas.
Se iba hundiendo.
Claro.
Como tal vez el propio autor, hay quien ha interpretado que Ignatius Reilly, el protagonista de La conjura de los necios, es el propio John Kennedy O'Toole, o John Kennedy Toole, nunca sé cómo es.
Toole.
John Kennedy Toole, que tal vez haya mucho de su desdicha en ese personaje.
Y cómo saberlo, ¿no? Yo he leído algunas críticas de gente que biografió al autor y dicen que no. Que él era, al contrario, una persona sumamente agradable.
Ajá.
Y demás, pero bueno, ¿cómo saberlo, no? Ahora.
Pero tenía una oscuridad muy fuerte, evidentemente, por el hecho que se suicida muy joven, ¿no?
Claro, sí, por supuesto.
Algo
lo atravesaba.
Alguna hondura con la
claro,
que no sabía qué hacer, portaba.
Claro, sí, por supuesto. Bueno, qué sé yo, para mí es una novela sumamente interesante. Yo estoy del lado de los que me gustaron, pero uno también tiene que respetar a los que no les gusta. Por ahí, para mí es atractiva en eso, en que sus personajes no son la novela rosa, que está la tía buena, el amigo soñador y no sé, y la pareja amorosa, ¿no? La madre borracha que lo obliga a salir a buscar trabajo, él que no puede hacer lo que quiere, el sistema, la fábrica, ¿te acordás? Él va a parar en algún momento a alguna fábrica de que fabrica jeans.
Sí, está esa cuestión de la frustración sexual que él acarrea como un trauma.
Sus problemas gastrointestinales.
Los problemas gastrointestinales que
muy desagradable.
Provoca repulsión y carcajadas. Al mismo tiempo.
Claro. Y él, además, con un convencimiento de que él era un ser superior, porque de hecho.
Claro, a la vez es un soberbio.
Claro, un soberbio. Porque él lo que decía, creo que era alusión a algún autor de alguna novela de sátira de esos tiempos que sinceramente no registro, pero él lo que decía es: ¿por qué la conjura de los necios? Porque cuando aparece un genio, que él sería él.
Sería él, sí.
Los necios se conjuran para complicarle
para arruinarlo.
La existencia, ¿no? Y en este caso, el genio era él. A mí me parece cada personaje, aparte que está retratado de una forma excelente. A mí es una novela que me gustó mucho.
Sí.
Pero reconozco que en su lectura son todas cosas. Viste, no hay nada que vos te imagines en tu cabeza cuando vas leyendo que te lleve a un lugar de placer.
No hay nada, no hay nada aterciopelado,
exacto,
en esa novela.
Exacto.
Pero yo no sé si te pasó lo mismo, Tota, y convido a nuestros oyentes. Sé que muchos lo han leído al libro. A mí me pasó que a la vez me resultó una novela muy humana.
Claro, porque yo lo que entiendo es que como que cada uno se crea su propia burbuja, su propia realidad para sobreponerse a semejante momento que están viviendo, ¿viste? Porque también hay una insatisfacción social muy grande, hay una cuestión económica muy grande.
Cuestión
hay
de época bien planteado también, claramente.
Totalmente. En cierto sentido me hace acordar a Joker. Porque es como que todo confabula socialmente, económicamente, en contra de esos personajes que son sumamente border.
Linkea, ¿viste?, con Joker. Uno imagina que La conjura de los necios retrata a Estados Unidos de la década del 50, 60, cuando viví la época en la que vivió John Kennedy Toole. Y Joker en los 70, pero linkean ambas épocas con esa decadencia de país que se está resquebrajando, y no sabes si va a dar lugar a algo nuevo, es simplemente el hundimiento de lo que se conoció hasta ese momento.
Sí, claro.
Con todo lo que implica Estados Unidos, siempre con eso del sueño americano ahí flotando como telón de fondo.
Estos son todos antihéroes y antifuera del sistema, ¿viste?, de vida. Entonces él en el momento en que llega y que se tiene que poner a vender panchos. O sea, su resignación pasa por decir, bueno, puedo desde este lugar, en vez de trabajar en una fábrica tantas horas y sometido a ¿cómo era? Trixie, creo que era.
La señorita Trixie.
La señorita Trixie, qué sé yo. Desde acá puedo observar la vida de la gente y puedo sacar conclusiones y demás. Y estaba vendiendo pancho en una plaza. Para mí es genial, es genial.
Es un libro con mucho humor, que se lee fácil.
Sí.
No es tan corto.
No, son 368 páginas.
Pero de lectura ágil, ¿no?
Sí,
es un libro, no deja de ser un libro de aventuras, ¿no? Pero por supuesto es todo muy muy decadente, un universo decadente, caótico.
Totalmente.
Que se resquebraja todo el tiempo.
Totalmente. Y ya te digo, por momentos hasta desagradable las cosas que están, a veces muy irónico, muy irónico. Te reís, obviamente, tiene una gran cantidad de páginas que te remiten a cosas que te provocan risa, pero también es doloroso. Y para mí también tiene mucho que ver con la soledad, porque en sí mismo todos los personajes son solitarios, o sea, solitarios con el diario en el bolsillo.
Son solos que se las rebuscan.
Salzano. Claro, se las van rebuscando por la vida y él teniendo que salir a laburar porque la madre borracha se había pomado en el auto contra algo y tenían que pagar no sé qué fangote de plata. O sea, si bien es un personaje desagradable, le pasan cosas cotidianas que nos pueden llegar a pasar a todos. Sí. Y bueno, la súper recomendamos, es de Anagrama. Aquí en Bolívar hay mucha gente que tiene esa novela, no está en bibliotecas populares, pero hay mucha gente que la tiene y a la cual se puede recurrir en préstamo.
Sí, sí, de hecho...
bajo el compromiso absoluto de devolverlos, porque los libros se devuelven.
En algún momento, yo la leí de fotocopias de Daniela Roldán.
A mí Dani me la prestó Ale Córdoba.
No sé si circularán esas fotocopias, pero tendríamos que conseguirle... de alguna manera Dai, porque me parece que es un libro muy Dai, que le va a gustar. Sí. Dai va a estar entre las fanáticas de ese libro.
Vos decís, todavía no le conozco el gusto, pero bueno, un par de cosas que de las cuales hemos conversado acá le han interesado y le han gustado, así que sí, es una buena novela para leer realmente. Y vas a ver que te pasa eso, o te apasionás y lo seguís leyendo y hay gente que dice, ay, por Dios, esto, ¿dónde está la historia que
eso sería bueno, porque quiere decir que el libro no deja a nadie indiferente.
Claro, no, totalmente.
O te provoca repulsión y lo abandonás, o te apasionás.
Qué pena,
nadie te
¿no?
dice, sí, está bien, es un buen libro. Van a más aquellos a los que les gustó,
es que yo
o si no lo descartan, como decís vos, de plano.
Claro, pero vos fíjate que aún de una o de otra forma te moviliza. Y yo creo que el hecho artístico en cualquiera de sus formas, una obra de, no sé, del Greco o lo que sea, o te gusta o no te gusta. Ya el solo hecho de que te provoque algo ya te movilizó y generó en vos algo. Entonces ahí das cuenta de que está bueno.
Lo que pasaba en el rock con el punk. En algún momento, y lo que está pasando seguramente ahora con estilos que mucha gente, incluso de nuestro barrio, desdeña y abjura de ellos, y que habría que pasar un peine finito a ver qué onda, porque si molesta tanto...
Pero yo creo que la diferencia pasa porque, a ver, vos te puede gustar o no la temática del libro, pero que está magistralmente escrito, no lo podés negar. A mí lo que me suele pasar con algunos estilos musicales es que me remiten a ya el menos esmero de, o sea, el hacer algo. ¿No has visto el video del abuelito ese explicando cómo se escribe un reggaetón musicalmente? Bueno, o sea, cuando ahí lo único que hay es una necesidad comercial para llegar al otro, ahí para mí no es un hecho artístico. O sea, cuando vos lo haces solamente por el hecho de armar una banda para sacar plata, para mantenerte y tocar cualquier cosa, a mí ahí está el límite. No te digo por ahí algunos géneros como la cumbia villera, cuando empezó a emerger y demás, que sí, que hablaba de un movimiento, pero yo, por ejemplo, si vamos a la música, yo el trap no lo paso ni con 10 cervezas al lado mío. No puedo.
No lo paso tampoco, pero...
Y no creo que sea... Bueno, me cuesta.
Me cuesta creer
que sea algo que emerge de la necesidad.
Yo no lo paso, pero no sé si lo descartaría. Tendría que ver, no sé, pasarlo no. Asumo que no. Ni paso tampoco la cumbia villera. No me gustó cuando surgió tampoco la bailanta en los 90. Pero es cierto que cuando viene de abajo, digamos... Y los medios lo toman. Una cosa es cuando los medios lo toman, otra cosa es cuando los medios lo crean.
Claro. Cuando viene de abajo.
Ahí hay una diferencia, que ese puede ser un límite, que creo que es eso lo que vos estás diciendo.
Claro, yo lo que digo es que si a vos te nace la composición desde adentro, que yo defiendo un poco en esto a la cumbia villera, porque en su momento, cuando salió, yo me acuerdo que todas las letras y todo lo más remitían a lo que era el barrio, la villa, las necesidades y demás. Ahora, por ejemplo, hay géneros que me parecen creados comercialmente para llegar a un público que lo va a consumir. Entonces ahí para mí deja de ser un hecho artístico. Es un trabajo así,
alguien lo creó, llamó a 4 tipos...
Y ahí está.
Armó una especie de casting y salió al ruedo.
Ahí está el límite. Pues yo vengo y agarro y escribo cualquier cosa y te la traigo y digo, ay, mirá qué libro que escribí, qué sé yo. Y lo hice solamente por el hecho de generar atención o para ver si logro sacar un peso de algo. No. O sea, yo creo que el límite está en el respeto en el que se lo hace y en si realmente se considera un hecho artístico o no. Pero es mi opinión humilde, humilde, humilde.
Bien, bueno, el libro de Kennedy Tules, en cualquier caso, altamente recomendable, lo recomendamos, lo sugerimos.
Es de Editorial Anagrama.
Invitamos a leerlo y no es fácil de conseguir, lo cual también lo convierte en una obra de culto. Cuando la obra es difícil de conseguir, no sé por qué, pero eso influye en que pase a la categoría de culto.
Volvemos a lo mismo. En las librerías copadas lo tenés. En las otras tenés todo Daniel Steele. No es así. O sea, tenés que traer para todos. El libro se consigue, vos lo comprás, es de Anagrama. Yo no sé ya por cuál edición van, o sea que realmente es un libro que es una pena que el autor haya fallecido porque no ha podido ver todo lo que...
Claro, es un libro con el que no te chocás y uno tendría que chocarse tal vez con ese
Exacto.
tipo de libros. Y si lo buscas, lo conseguís. Ahora, no esperes chocártelo porque no te lo vas a chocar en ningún escaparate.
Totalmente, totalmente. Por ahí lo vas a conseguir hasta en Mercado Libre, claro. mucho más barato
sí,
de
sí.
alguien que ya lo haya leído y
sí.
lo quiera hacer circular, pero no es fácil de encontrar, pero
sería
se puede
lindo,
comprar. Es un buen regalo de Navidad.
Sería lindo ir a una librería y encontrarse con el libro. Bueno, eso es difícil que suceda, e imposible que suceda en Bolívar. Pero bueno, el libro se consigue y sí, es un buen regalo de Navidad.
Es un buen regalo.
Medio que ahí lo está pidiendo, ¿no?
Sí. Está entre los 900 pesos y los 1000 y pico, depende la edición, depende si es una edición de bolsillo, depende si tiene solapa la tapa, depende de un montón de variables, pero lo encontrás desde 900 pesos en adelante. Desconozco realmente si está en formato PDF o por ahí también ahora que funcionan tanto los audiolibros y demás, debe estar también para leerlo. Ah, otra cosa que te quería comentar es que me pareció re interesante que en España hace un par de años le hicieron un homenaje al autor y en una biblioteca y armaron toda una exposición con trabajos plásticos que se habían creado a partir de lo que los que habían trabajado pensaban que era la novela, los personajes y demás, y que, bueno, dicen que fue una muestra espectacular que homenajeó no solo al autor, sino a la obra. Yo digo, qué bueno que está hacer esas cosas también, porque es una manera, institucionalmente, de reflotar una buena obra que vos decís tiene que llegar al público de alguna manera. Entonces, si no le llega en principio de esta forma, hagámosela llegar de esta otra y después
claro,
que lo lean.
Es la manera de entrar y de que la obra siga viva, ¿no?
Totalmente.
Porque cualquier obra sigue viva en tanto, si se trata de libros, haya nuevos lectores
Totalmente.
Que se vinculen con ella. Tota, gracias.
A ustedes, gracias por los mates.
La Tota Volpe pasó por Fuga hablándonos de La conjura de los necios, el gran libro de John Kennedy Toole. Después de la tanda dialogaremos con Marianela Sanasi respecto de la jornada Nosotras Decimos, que tendrá lugar el próximo lunes, y tendremos muchos más condimentos para un viaje que recién empieza, ¿eh? Así que te invitamos a que sigamos viajando juntos.
Fuga de Tortugas. Un programa...
Te quiero, Sol.
Ancho de Sur.
Te quiero, Sol.